Bueno, es un gusto en esta mañana hablar con Salomón Reyes, que es un mexicano que hace muchos, ya es casi uruguayo, podemos decir que sí, que hace muchos años que vive en Uruguay, hoy está radicado en Salto, supo estar en Paysandú. Y bueno, nos une una linda amistad con Salomón, él muy vinculado a la cultura, pero es imposible, por eso lo convocamos, referirnos a las elecciones en México, que por primera vez van a tener a una mujer como presidente o presidenta. Se trata de Claudia Sheinbaum. Su rival en las elecciones también era mujer, lo que fue toda una novedad en este proceso eleccionario. ¿Cómo estás, Salomón? Un gusto saludarte.
Es México, Mauro.
¿Qué es México para los uruguayos, no? Un país que
¿Dónde queda México? Porque ya no sé dónde queda.
muy cerquita de Estados Unidos.
Muy lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, pues sí, lo que tú dices es cierto. Se marca un hito. Nunca imaginamos en el tiempo reciente en México el hecho de que una mujer llegara a la presidencia de la República. Es una cosa que jamás en los mejores tiempos se hubiera imaginado. Imagínate, venimos de una sociedad política machista que no permitió durante muchos años que las mujeres llegaran a niveles elevados de la política. Y esta es la primera vez. Así que bueno, ese es un hito que vale la pena resaltar y destacar. Obviamente siempre hay que poner entrecomillado todo este asunto, porque parece que el tema de que la mujer llegue parece que quedó resuelto, ¿no? Y las feministas están de pláceres, pero no es así, porque curiosamente Sheinbaum no es feminista, ¿no? Entonces, bueno, es casi una contradicción lo que está sucediendo en México.
Ella llega con el apoyo del presidente saliente, me imagino, de AMLO, Manuel López Obrador. ¿Es correcto lo que
Claro,
estoy
pues.
diciendo? ¿Sí? Si no, no es tan fácil llegar, supongo yo. Si no hay un padrino, digamos, no.
En México hay una tradición que ahora se retoma, ya se había ido perdiendo en los últimos sexenios, pero ahora se retoma, que era que el presidente elegía a su delfín, ¿no? El presidente con el dedito decía, tú eres el elegido. Claro, lo decía en su círculo íntimo, ¿no?
Claro.
Entonces, ese elegido se presentaba como un precandidato, candidato, que por supuesto él entendía que iba a contar con todo el apoyo del Estado, con toda la fuerza política y electoral del Estado. Y casi siempre ganaba, que esa fue la manera en cómo, no casi siempre, siempre ganó mientras el PRI gobernó. Ese era el sistema, el dedazo, lo que se le llamaba el dedazo. El dedazo del presidente elegía a quién de sus súbditos, de su cercano círculo, era el candidato para ser presidente. Luego se jugaba una elección que pues era más una pantalla que una elección real. Todo el mundo sabía quién iba a ganar, ¿no? Bueno, eso se había perdido un poco cuando llega el PAN en el año 2000, porque el PAN tiene otro sistema de ver el tema electoral, pero Andrés Manuel López Obrador retoma ese tema, porque les recuerdo que en México está prohibida la reelección. Y está prohibida por un presidente al que AMLO adora mucho, que es Francisco I. Madero. Entonces, ese es un tema importante. Si él revocaba el tema de la no reelección, era contradecir a uno de sus ídolos, y eso no se lo iba a permitir. Así que, bueno, decidió que las elecciones fueran de forma tradicional, elige a un candidato o una candidata. Había dos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los dos de su riñón. O sea, Marcelo es del riñón derecho, más bien Sheinbaum del riñón derecho y Marcelo Ebrard del riñón izquierdo. Entre ellos circulan una pelea y al final termina ganando Claudia Sheinbaum, que obviamente cuenta con todo el apoyo de AMLO, con todo el aparato oficial para ganar una elección que era entre mujeres, lo que tú decías. Si le hubieran puesto un candidato hombre, Sheinbaum ganaba, arrasaba con las elecciones, que al final terminó pasando lo mismo, pero quedaba mal competir contra un hombre, ¿no? Por eso pusieron a Xochitl Gálvez, que era una candidata simpática campechana, pero que no tiene el aparato oficial detrás de ella, ¿no?
Sí, yo ahora que me decías de López Obrador, yo recuerdo que en algunos momentos se manejó la posibilidad de reelección, o sea, pero claro, tenía que derogar, creo que lo dijiste vos, una disposición que había que estaba vigente en México. O sea, el sistema es como en Uruguay, no hay reelección.
Claro, claro. Y si tocaba ese postulado de la no reelección, era una especie de traición a sus ideales. Claro. Era algo que él siempre defendió, su adoración por Francisco Madero, que fue el que se encargó de poner, además él fue el que hizo la Revolución Mexicana, y uno de los postulados de la Revolución Mexicana era la no reelección, porque veníamos de una reelección constante de Díaz, que llevaba 30 y tantos años en el poder, entonces tenía mucho sentido la no reelección. Entonces, ¿cómo AMLO iba a romper ese tabú, ese sostén, esa columna vertebral que tiene el sistema político mexicano? No lo podía hacer.
Es un país de 130 millones de habitantes y la economía del mundo número 12. Es una verdadera potencia. ¿Qué expectativas tenés con el gobierno que se avecina? ¿Va a ser de continuidad?
Fíjate que es una paradoja esto que tú dices, porque a AMLO se le puede criticar muchas cosas, ¿no? Que es autoritario, que es berrinchudo, que tiene pacto con la delincuencia. Sí, efectivamente hay mucho desierto en todo eso. Pero sabes que es un tipo que sabe manejar los hilos de su poder, y creo que uno de los que lo ha mantenido ahí es el poder económico. Mira, te cuento una anécdota para que tú sepas de qué estamos hablando. Cuando él fue presidente de gobierno de la Ciudad de México, él imputó solo en Ciudad de México una pensión para los mayores de 60 años. Y la pregunta que todo el mundo se hacía era de dónde iba a salir esa plata. Porque era, o sea, estamos hablando de, tú hablaste de 130 millones, bueno, claro. Imagínate cuántos millones de viejitos, de personas de la tercera edad, iban a recibir esa plata. Y lo curioso es que él no hacía distinciones de clase social. O sea, lo podía recibir una persona que tenía ingreso económico, o la podía recibir alguien que no tenía trabajo. O sea, para él era parejo.
Qué raro.
Entonces imagínate, ¿de dónde saca toda esa plata para hacer esa pensión? Construye un segundo piso que costó un dineral y lo consigue. Es decir, si bien le podemos criticar muchas cosas, creo que AMLO tiene una estrategia económica que le ha funcionado muy bien. Y tiene a México en la 12ª economía mundial, y en este momento el dólar está planchado a 16 pesos, entre 16 y 16.50, increíble. Yo te contaba que cuando yo me vine de México hacia Uruguay, el dólar estaba en 20. O sea que, imagínate, en estos años lo ha logrado bajar.
Claro.
Todo el mundo sabe que México vive del petróleo, ¿no? Que se han encontrado algunos yacimientos interesantes, y bueno, que ese es el motor económico de México, ¿no? Y las remesas de plata que llegan de los mexicanos que viven en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.
Sobre la presidenta electa, una persona muy preparada, física, con máster en el extranjero, vivió en Estados Unidos 4 años, eso es lo que un poco llama positivamente la atención, ¿no? Uno acostumbrado a veces a ver que los políticos no son los mejores de la clase. Ella sí, fue de las mejores de la clase, ¿no? E incursiona en política. O sea, lo que me parece muy positivo, que está bueno, ¿no?
Ese es el orgullo de la UNAM, los que somos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto nos llena como de orgullo, porque AMLO también es egresado de la UNAM, Sheinbaum también es egresada de la UNAM, y es una mujer como tú lo dices, académicamente muy preparada, pero además tiene una preparación política de muchísimos años. O sea, no es una mujer que surgió ahora, ¿no? Que surgió ahora y le dieron la oportunidad. No, no, no. Ella viene con el proyecto de Andrés Manuel López desde que Andrés Manuel compitió en la primera elección para jefe de la ciudad. O sea, ella ya era directora del área, no me acuerdo si era del área ambiental, ecológica.
Ahí va, sí, sí, sí. ¿Ella fue también, o sea, ella fue jefa de México o jefa de la ciudad o intendenta, no sé cómo le llaman?
Sí, sí, fue el gobierno. Y es tanto AMLO como ella, por ejemplo, están muy cercanos al tema cultural. O sea, el perfil más cercano, para que los mexicanos lo entiendan, el perfil puede ser el de Carolina Cose.
Te lo iba a decir y no me animaba. Exacto, exactamente.
O sea, creo que si hacemos una especie de comparación, una cosa podría ser la emulación de Claudia Sheinbaum sin los títulos, ¿no? De la Sheinbaum, que la avalan en todo sentido. Es decir, a nivel académico está muy preparada, pero a nivel político es una mujer que se ha fogueado con hombres. Y eso era algo que yo te decía, aunque es mujer, ella se mueve y se maneja como si fuera hombre. De hecho, habla, escúchala en los discursos. Si te cambias la voz a masculino, es como si estuviera hablando un hombre. Ella es como dice, aprendió con lobos, ¿no? Y se volvió una.
La dama de hielo, le decía su oponente en estas elecciones, que me cuesta recordar su nombre.
Claro, es que ella nunca ha sido muy simpática visualmente o hacia lo externo, ¿no? De hecho, su sonrisa es un poco difícil. Parece como si tuviera, en vez de sonrisa, un dolor, ¿no? Es una sonrisa.
Sí, sí.
Y además tiene una forma de vestir muy hombruna, ¿no? Uh-huh. Tiene un cuerpo de chico, flaco, uh-huh. ¿Me entiendes? No, no, no es una mujer, que digamos, mira, tiene las caderas, tiene los pechos. No, 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 es una mujer que tiene un cuerpo más, varonil, y su forma de moverse aprendió mucho con los hombres. Uh-huh. Entonces, creo que es una especie de mujer-hombre. Por eso las feministas no la quieren mucho. Uh-huh. Las feministas no creen que vayan a cambiar mucho las cosas estando ella en el gobierno, por lo menos en la temática del feminismo y la temática de darle mayores alas a ese movimiento, ¿no?
Es un país con muchas desigualdades, México, ¿no?
Bueno, es un país que está marcado por la violencia. Por la violencia grave. En estas elecciones hubo más de 45, me parece que más de, o sea, con 45 candidatos asesinados, imagínate, ¿no? Hubo violencia en algunos lugares con la elección, el narco y los cárteles dominan ciertos territorios que el gobierno ha permitido que lo hagan, ¿no? Porque tiene un pacto de apoyo mutuo, ¿no? Ahora, Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, suena fuerte, pero no hubiera podido llegar a la presidencia si no contara con el dedito de los cárteles, o al menos de algunos de los cárteles, que ven en ella una persona que, si bien no podemos decir que los apoye, por lo menos no los va a perseguir, ¿no?
Uh-huh. Pero por lo que vos decís, ¿podríamos titular, digamos, que México es un país inseguro o hay regiones inseguras?
Sí, yo creo que hay que hablar por regiones, uh-huh. Porque mira, los pactos que AMLO y que seguramente Sheinbaum van a mantener, es que la Ciudad de México no se toca. O sea, en Ciudad de México los cárteles no pueden hacer ostentación de poder ni ostentación no decimos que no existan, pero no hacen la ostentación que hacen en otros territorios, lo tienen como controlado, porque si lo hacen se van a meter en un problema con el gobierno. ¿Sí me entiendes cómo funcionan esos pactos? Uh-huh. Decir, a ver, te dejo funcionar hasta cierto límite, si te pasas, entonces sí voy a ir contra ti. Entonces la Ciudad de México es un bastión que precio hacía enorme, con mucha inseguridad también, pero una inseguridad normal, por decir así, en donde los cárteles no dominan territorio. A pueblitos, a otras ciudades más endebles, en donde el cártel, pues sí, es ley, ¿no? Territorio dominado.
¿Crees que en Uruguay están pasando cosas que pasaban en México hace muchos años atrás, por ejemplo, en materia de inseguridad? Por lo que vivís o por lo que escuchás, viste que en Uruguay ha aumentado la cantidad de muertes, hay mucho más homicidios que antes. Bueno, es un tema que de disputa también política, pero vemos cosas que antes no se veían, eso es indudable, me parece, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que pasa en Uruguay es que los políticos son muy ingenuos, o sea, creer que no van a pasar las cosas que pasan en otros territorios, pues es muy difícil. Ya el narco, ya las bandas, ya el traspaso de sustancias ilegales está desde hace mucho tiempo, solo que el político trata de no hacerlo evidente, porque evidentemente se le cae el circo, no, se le cae el negocio, se le cae el territorio político. No puedo decir, en mi territorio están los narcos, cuando todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes?
Sí.
Pues no lo pueden decir abiertamente. Ahora, no hay políticos preparados para combatir esto. Se necesita, lo voy a decir en mexicano, se necesitan inteligencia y huevos para combatir. Y no es, la solución no es atacar al ejército, como he oído por ahí, porque el ejército lo que produce es la reproducción de mal. Es decir, cuando en México se quiso atacar a los cárteles de manera frontal y sacaron el ejército, tanques a la calle, lo que si eran 20 carteles pasaron a ser 145. El tráfico de armas ilegales aumentó drásticamente porque los cárteles estaban en guerra, literalmente, ¿no? Entonces, si tú me combates con violencia, yo también puedo combatirte con violencia. Entonces, no es por ahí. En cambio, creo que la inteligencia es lo que debe primar en una batalla contra la delincuencia y contra los cárteles. Acá todavía están haciendo cuentas, están asombrados por el incremento de las cosas, pero es que ya está ahí, ya está dominado el territorio. Ya lo único que falta son los muertos políticos, ¿no? Cuando empiecen a matar muertos políticos, ahí entonces van a reaccionar, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, en Argentina ya pasaron casos en donde alcaldes, políticos o políticas vinculados a ciertos territorios ya sufrieron amenazas, ¿no? Ya están ahí.
Hasta ahí. Sí. Bien, Salo, por último, ¿en qué nos parecemos con los mexicanos y en qué nos diferenciamos? A ver, algo sencillo para decirme, para terminar esta nota con color.
En el fondo, los uruguayos y los mexicanos son buenas personas, ¿me entiendes? O sea, el mexicano quizás sea más extrovertido y fiestero que el uruguayo, pero creo que tiene la misma esencia de buena persona, ¿no? Y esto no se puede evitar. Son buenas personas. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, el mexicano va a una velocidad pasmosa. Mira, yo ahora que acabo de estar el año pasado en México, y las patrullas, la policía trae unas naves espaciales, ¿no? Por ejemplo, son unos autos que son los que veíamos en las películas futuristas, son impresionantes ya el equipamiento que traen. Están muy arriba con el tema de los trenes, con esto del Tren Maya, y un poco el regreso a los trenes, van mucho, muy acelerados con eso. Y Uruguay va a lenteja, ¿no? Mira, es terrible que el transporte en Montevideo siga siendo tradicional, cuando ya deberían tener tranvías, debería haber trenes, debería haber un montón de cosas, con una ciudad de 1.5 millones, 1 millón y un poco más, ¿no? Que tiene, es suficiente para tener un Montevideo moderno, ¿no? Entonces creo que la lentitud es algo que se debe equiparar, ¿no? Entre ambos.
Bien.
Ah, bueno, perdón, no, solo para terminar, recordemos que México tiene un tema con el petróleo que es muy fuerte, que es lo que lo sostiene económicamente, y Uruguay no ha encontrado un producto que sea su bandera económica, ¿no? Sigue sostenida por el aporte de sus ciudadanos a partir de los impuestos, que eso es lo que hace que carezca muchísimo la vida.
Nosotros exportamos jugadores de fútbol, esa es nuestra especialidad al mundo.
O sea, ustedes exportan, pero tampoco es una industria como para que se mantengan con eso,
claro,
¿no?
Claro,
o sea,
no son,
¿cómo se llama? Los que corren, el país donde corren.
Atletas.
¿Dónde era?
No sé. ¿Eh? ¿Atletas? Los que corren son atletas.
Sí, ellos sí viven de exportar atletas. Este país, Dominicana, no.
Jamaica.
Jamaica, no son Jamaica, ¿me entiendes?
Sí.
Si fueran Jamaica, entonces sí, tendrían una industria de futbolistas muy grande, o sea, lugares específicos donde se preparan futbolistas para la exportación, entonces quizás eso sí sería un gran negocio, pero aunque los tienen, son a cuentagotas, ¿no? Van por allá, van por acá, tienen